ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tardes de viernes, viernes 28 de junio del 2019. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. A partir de ahora, las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y del mundo. Hoy me acompaña Joan Andrés Domínguez. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, José. Buenas tardes al resto del equipo y, por supuesto, a los amigos que siempre están en la sintonía para mantenerse bien informados con este noticiero de las 12 del mediodía.
Bueno, hablando del equipo, la producción está a cargo de Elena Rodríguez, la redacción de Jorge Martínez, la dirección técnica, como siempre, de Juan Pendaz. Soy José Luis Ramos. A partir de este momento vamos a recorrer el mundo informativo. Una amplia cobertura que iniciamos con los titulares. Reaccionan cubanos de a pie al aumento en los salarios de trabajadores estatales y pensionados.
Estados Unidos condena el maltrato del gobierno cubano a los activistas pacíficos.
Jefe del Comando Sur afirma que la crisis de Venezuela requiere paciencia estratégica y que la única intervención que ha tenido lugar es la de Cuba y Rusia.
Estados Unidos sanciona por lavado de dinero y conspiración a dos exministros venezolanos.
El presidente Donald Trump se reúne con Vladimir Putin en el marco de la cumbre del G20.
Y la Asamblea General de la OEA concluye hoy en Medellín, Colombia.
12:02 minutos. Comenzamos inmediatamente ya el desarrollo de estas y otras informaciones. Y lo hacemos como de costumbre con noticias de Cuba.
Así es, el incremento de los salarios anunciado en Cuba pues despierta diversas opiniones, también un llamado a la reflexión según expertos. Ibe Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
Cuba anunció este jueves un incremento salarial en el sector estatal y también de las pensiones a partir del mes de julio. Al respecto, Radio Martí recogió algunas opiniones dentro de la isla, una de ellas la de la periodista independiente Yania Suárez.
Está bien que lo aumenten, pero deben aumentarlo más. Hay una fórmula para calcular el salario según la canasta básica. Esa fórmula existe, ya está inventada. Debería aumentarlo bastante más, el doble o el triple. Que le dé a la gente también para comprarse ropa y para pasar las vacaciones, ¿no? Porque uno no trabaja para comer nada más.
La medida traerá como novedad la contribución especial del sector presupuestado a la seguridad social. Para Mabel Martínez de Cárdenas y Margarita Barcalcer de Artemisa, está muy claro que la nueva directiva devendrá en beneficio.
Muy bueno, porque mejora el nivel de vida, puedes adquirir más productos. Muchas veces lo hay y no tienes el dinero para comprarlo.
Bueno, para mí representa un gran avance. Podemos adquirir a los alimentos y a los productos que nos dan en la canasta básica, al igual que los mercados. Estamos avanzando.
Sobre el tema, el economista y activista Enix Berrio dijo a Radio Martí.
Es muy posible que todas estas medidas tienen más una función de ir quitando las preocupaciones junto con todos estos discursos de las autoridades, de que están garantizados los productos, de que no va a haber apagones en el verano.
Una subida válida, pero insuficiente.
Para los niveles de necesidad de bienes y servicios que necesita la ciudadanía.
En opinión del economista Enix Berrio, este incremento salarial es solo una medida política.
Hay que tomar medidas en política económica más realistas. Hay que eliminar la dualidad monetaria y cambiaria. Yo creo que también el trabajo por cuenta propia tiene que quitársele las amarras. Creo que estas propuestas de subir un poquito los salarios no representan nada porque son en pesos cubanos devaluados. Creo que es más política que política económica.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 12:04 minutos hay una noticia en desarrollo iniciando este informativo del mediodía. El gobierno del presidente Donald Trump acaba de incrementar la presión sobre Venezuela, específicamente sobre el señor Nicolás Maduro, apuntando con sanciones a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de anunciar las medidas en su sitio de internet y aquí tendremos detalles de esta información. Pero antes hay más informaciones relacionadas con Cuba.
Sí, José Luis, es la subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kimberly Breyer, subrayó este jueves, o sea ayer, que es siempre decepcionante cómo el cobarde gobierno de Cuba trata a los activistas pacíficos.
La funcionaria estadounidense sostuvo en Medellín, Colombia, una reunión con opositores cubanos en el marco de la Asamblea General de la OEA, pero protestó porque las autoridades cubanas no permitieron salir de la isla a 5 cubanos que estaban programados para participar en el evento.
El encuentro contó con la participación del embajador de los Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, y también la vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez.
Trujillo señaló que hay que reconocer el papel que ha jugado Cuba en las Américas, el papel que ha jugado Cuba en contra de la democracia y los derechos humanos. El papel que sigue jugando Cuba en tratar de oprimir al pueblo latinoamericano.
Y continuando en la isla, un activista del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, Eliosber Quevedo Bayares, fue detenido el martes por varias horas por 2 agentes de la seguridad del Estado en Cumanayagua, esto en Cienfuegos.
La detención fue en la salida de la panadería de aquí del municipio de Cumanagua, aquí en la provincia de Cienfuegos, sobre las 12:10. Fui arrestado por los 2 oficiales llamados Carlos Augusto Roque de Cobel y el oficial Rubén. Fui conducido en un Lada combi blanco de fabricación soviética hacia la estación de policía de aquí del municipio de Cumanagua. Fui advertido con alta advertencia que si continuaba participando en movimiento FANTU y saliendo de mi provincia, me iban a hacer un nuevo encarcelamiento. Ellos quieren desactivar la FANTU de la región central, porque se está haciendo mucho activismo, hay mucho activismo, muchas entrevistas en las calles, en las panaderías, en la bodega, en las tiendas, cuando hay venta de arroz, la gente está molesta, la gente está protestando, mucha gente ha perdido el miedo.
Con la detención de Quevedo, son 5 los miembros del FANTU que han sido víctimas de arrestos arbitrarios por parte de agentes de la policía política en menos de una semana en Cienfuegos, Santo Espíritus, Las Tunas y Villa Clara. Cuando Radio Martí trata de comunicarse con las estaciones policiales a donde fueron conducidos los activistas detenidos, los oficiales de guardia se niegan a dar información.
12:07 minutos, la dama de blanco Marieta Martínez fue liberada en las últimas horas tras permanecer al menos 48 horas detenida en unidades policiales de la capital cubana. Martínez explicó a Radio Martí lo sucedido durante su arresto.
2 días ahí en los calabozos. Yo salía el miércoles y en la misma esquina de mi casa me coge el represor Arturo Montenegro y me dice que lo acompañara hasta la unidad de Sanja. Y entonces ahí en la unidad de Sanja me tuvo hasta la 1 de la tarde en la parte de los calabozos, pero no dentro del calabozo. Y entonces como a la 1 de la tarde me montó en una patrulla y me trasladó para la unidad de Guanabacoa el mismo miércoles. Estuve desde la 1 hasta las 5 dentro de la patrulla esperando que le dieran orden de dejarme ahí, pero bueno, la puso a la sombra, pero estuve ahí hasta las 5 de la tarde. Entonces me llevaron para dentro del calabozo hasta hoy por la mañana. No me multaron, el único papel que yo firmé es entregando las pertenencias y me las devolvieron bien. Yo le preguntaba que por qué era el arresto y entonces él me decía que habían dado órdenes porque le había llegado una información que yo me iba a presentar el jueves a una reunión de contrarrevolucionarios. Fue la contesta que él me dio. Eso me lo dijo el represor Arturo Montenegro de la Seguridad del Estado. Ahora mismo acabé de llegar.
Continuamos con más noticias y el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces denuncia la existencia de un perfil falso con su nombre, esto en Facebook. Tomás Cardoso tiene los detalles.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces ha denunciado la existencia de un perfil falso en Facebook, supuestamente bajo su autoría, en el cual se emiten artículos y opiniones negativas de miembros de la oposición en la isla, informa Roberto.
Ayer fui llamado por el joven opositor guantanamero Niobel García Fournier, quien me dijo que en Facebook había aparecido un artículo presuntamente hecho por mí, porque estaba con mi nombre, donde yo atacaba a la señora Berta Soler, la presidenta del Movimiento de las Damas de Blanco en Cuba, y a su esposo, Ángel Moya. Yo no entro a ninguna de las redes sociales, ni tengo cuenta en Facebook. Es muy costoso eso aquí en Cuba.
El comunicador rechaza haber sido el autor de estos ataques y concluye que esta estrategia tiene el propósito de calumniar y dividir a la disidencia dentro de Cuba.
Así que yo rechazo públicamente que se esté utilizando mi nombre para agredir a otros hermanos de la oposición aquí en Cuba, porque lo que se busca es la división. Yo no he hecho ese artículo, y si escribiera algo sobre Ángel Manuel Moya y su esposa Berta Soler, lo único que podría escribir son elogios por la digna actitud cívica que han mantenido por años y que todos conocemos.
No es la primera vez que esto ocurre y responsabiliza a la seguridad del Estado de esta situación, agrega el también abogado.
Hace dos o tres meses que en un sitio que se llama Teo Pereira en Cuba, que todo el mundo sabe que es de la seguridad del Estado, había aparecido también otro presunto artículo mío, esta vez en contra de un opositor guantanamero. Obviamente esto es una treta de la seguridad del Estado, no puede ser de otra forma.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Seguimos contándote todo lo que pasa dentro de Cuba. 12-10 minutos. Ahora las autoridades de la prisión Kilo 5 y medio han prohibido a dos artistas a visitar al rapero Michael Castillo, conocido como Sobo, confinado en este centro penitenciario de Pinar del Río. Al menos así lo anunció a Radio Martí el productor artístico Michael Matos.
Hace dos días intentamos visitar a Michael Castillo, uno de los muchachos que está preso, uno de los raperos que está preso, porque hizo un concierto en La Madriguera, por cierto, y criticó la ley 349, invitó a otros raperos a que subieran y también hicieron crítica. Dos días después el chico fue preso por una vieja causa de discusión o conflicto con la policía. Intentamos visitarlo en la prisión en Pinar del Río, no nos permitieron entrar, nos dijeron que solo la seguridad del Estado podía autorizar esa visita porque era un caso especial. Entonces son normas que atentan incluso contra la legislación propia de ellos, porque realmente no se prohíbe que amigos visiten a amigos que estén en penitenciaría, ¿no? Entonces, bueno, fuimos yo, Michelle y Sándor, que es el Rafa de nuestro grupo, Sándor Pérez, a visitarlo. Habíamos hecho coordinaciones, puesto nuestros nombres en una lista para ver su esposa, de la familia. Cuando llegamos no estaban los nombres, no. Entonces el tío al final sí lo dejaron entrar, cosas que nosotros le llevamos, el tío se las entró, pero nosotros naturalmente no nos tuvimos que regresar sin verlo.
El Osorbo fue arrestado en septiembre de 2018, días después de ofrecer un concierto en el espacio cultural La Madriguera, esto es en la capital cubana. Allí, junto a otros artistas, se pronunció contra el decreto 349. El 20 de marzo de este año compareció ante el Tribunal Municipal de La Habana Vieja, que lo condenó a un año de cárcel por el supuesto delito de atentado.
Y hablando del 349, este decreto continúa en un limbo, pero para los artistas independientes tal normativa no es más que la continuidad de la política cultural cubana implantada desde 1961. Yolanda Huerga amplía sobre este tema.
La implementación del decreto 349 continúa en un limbo luego de que fuera aprobado en julio de 2018, pero cinco meses después las autoridades dieran marcha atrás y declararan en una mesa redonda que no se aplicaría hasta que se elaboraran ciertas normas complementarias.
El decreto 349 está en un área gris, sin embargo, ellos lo imponen.
Michel Matos, uno de los promotores de la campaña contra el 349.
Seguimos trabajando porque eso se modifique o se elimine completamente.
Recientemente, Miguel Díaz-Canel, en una reunión previa al Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAD, que comenzará este 28 de junio, aseguró que el problema no radica en que la difusión de la cultura se haga en lugares privados o estatales, sino en la calidad de lo que se difunde.
¿Por qué unas personas que tienen el poder total tienen que estar tan estremecidas, ¿no? Por el hecho de que unas personas absolutamente desencultas y que reúnan para conversar.
El escritor camagüeyano Rafael Almanza, cuya peña literaria fue suspendida por abordar el decreto 349. Díaz-Canel insistió en la continuidad de la política cultural que se ha venido implementando en el país y en ese sentido reafirmó la vigencia de las palabras a los intelectuales pronunciadas por Fidel Castro en junio de 1961.
349, aunque parezca algo nuevo, realmente no lo es. Criminalizar el arte libre, el arte crítico, el arte independiente.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
12-14 minutos, en línea directa con Japón. Allá se encuentra la enviada especial de la BOA, de BOA Noticias, la colega Celia Mendoza, quien saludamos. Celia, primero que todo, ¿qué hora tienes ahora, o perdona la redundancia, allá en Japón?
Aquí son las es la 1:14 de la mañana de este sábado 30, estamos ya aquí a 29 de junio, una 14 a.m.
Bueno, pues nada, disculpa que te hayamos molestado telefónicamente, pero sin duda la noticia pues lo amerita, ¿no? Y por eso te hemos invitado a este espacio brevemente. Cuéntanos, ¿el presidente Trump se ha reunido finalmente con Putin? ¿También lo ha hecho con Bolsonaro? ¿Qué tal el encuentro? ¿Qué puedes destacar?
Vemos que es un encuentro positivo donde se tocan temas de gran importancia, en especial después de recibir la información de qué temas se tocaron. Vemos que Venezuela llenó estas dos agendas, en especial cuando estamos hablando del tema de Brasil. Bolsonaro representa una gran aliado para los Estados Unidos en ese tema, en especial por la locación y el trabajo que ha venido haciendo dentro del Grupo de Lima, y esto es algo que continuaron durante esta bilateral aquí en la cumbre del G20 en Osaka, Japón. A diferencia de otros líderes, parecen tener una relación extremadamente amigable, lo hemos visto con sus comentarios y halagos que fueron evidentes en las imágenes que el mismo Bolsonaro puso de los dos en las redes sociales. Pero Vladimir Putin también fue una de esas reuniones claras que se esperaban, donde se tocó el tema de Venezuela, según esto, pero también se tocaron temas como el Medio Oriente, Irán, Siria, entre otros. Vladimir Putin, que ha sido cuestionado por la posibilidad de haber tratado de interferir en las elecciones de los Estados Unidos para presidente en el ciclo anterior, recibió una advertencia hasta cierto punto jocosa del presidente de los Estados Unidos, a quien le preguntaron en el inicio de una bilateral de esta que fue programada, si iba a hacer algunas preguntas y o advertencias a Rusia acerca de este tipo de acciones. Levantó su dedo, le señaló a Vladimir Putin y le dijo que ni se le ocurriera interferir en las elecciones de una manera ligera y no tan seria. Esto obviamente se da con un poco de con un poco de cambios que se están estructurando dentro de la actitud del presidente de los Estados Unidos a la hora de reunirse con Vladimir Putin, y esto definitivamente muestra una relación que se ha mantenido a pesar de las críticas estable, y donde ellos siguen trabajando para mantener una relación que, según el presidente Vladimir Putin, puede avanzar y mejorar.
Entre las cuestiones que han discutido ellos, tanto Trump como Putin, de acuerdo a la información que tenemos, Celia, estuvo también Venezuela.
Así es, Venezuela definitivamente es el tema que logró avanzar en parte de esta agenda. En el pasado ya lo habían hecho, recordemos que por alrededor de una hora estuvieron en una llamada telefónica hace algunos meses el presidente de Rusia y el presidente de los Estados Unidos, y gran parte de esa conversación tuvo que ver con Venezuela. En este caso en particular todavía no tenemos muchos más detalles de cuáles son las iniciativas o el trabajo que ellos están planeando o qué es lo que están hablando en específico. En el pasado se habló de el tema humanitario, el trabajo de los dos países para establecer caminos de ayuda a los venezolanos, y desde luego en el marco de la cumbre del G20, Venezuela es uno de estos países que ha generado complicaciones económicas para la región y que obviamente está en una situación donde podrían empezar a tener una posibilidad de cambio, y para ello un grupo como el G20 es una plataforma clara que inclusive los miembros del Grupo de Lima que hacen parte de este trataron de impulsar e implementar durante estos dos días de agenda.
La agencia Prensa Asociada, Celia, estaba indicando temprano hoy que con una sonrisa y un dedo acusador, el presidente Trump advirtió a Vladimir Putin: no interfieras en la elección. ¿Fue así realmente?
Así es, y lo vimos capturado por las imágenes de los medios de comunicación que estaban allí para estar en los primeros minutos de esta reunión bilateral. El presidente de los Estados Unidos reaccionó ligeramente hace esta señal, pero no lo hizo de una manera amenazante, fue algo más relajado, y es algo que muestra también que el presidente estadounidense está listo para seguir adelante con su campaña, con su trabajo y poner a un lado cualquier tipo de cuestionamiento.
Muy bien, muchísimas gracias, Celia Mendoza, enviada especial de Boa Noticias, hoy en vivo acá y en directo, hora de madrugada allá en Osaka, Japón. Gracias nuevamente, un abrazo.
Gracias.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto. del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Hay más informaciones a las 12:20 minutos. Ahora vamos a destacar noticias de Venezuela.
El jefe del Comando Sur, el almirante estadounidense Kay Fowler, dijo a EFE que Venezuela requiere de paciencia estratégica y, de hecho, la única invasión de facto o intervención que ha tenido lugar en ese país es la de Cuba y Rusia.
Fowler indicó que la crisis en Venezuela se encuentra estancada porque Nicolás Maduro y su ejecutivo, que opera como una mafia, se han atrincherado.
En la entrevista con EFE, Fowler dijo que cada problema de seguridad que sacude a este hemisferio se ve exacerbado por la crisis venezolana, la migración, el terrorismo y las organizaciones criminales internacionales.
Y hablando de Venezuela, el Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó a Luis Alfredo Mota Domínguez y Eustiquio José Lugo Gómez por estar vinculados a actividades ilícitas del régimen de Nicolás Maduro.
El Departamento de Justicia ha determinado que estas personas han estado involucradas en actos de corrupción generalizada.
Mota Domínguez ocupaba la cartera de Energía Eléctrica y Lugo Gómez es el ministro de Finanzas, Inversión y alianzas estratégicas en el sector eléctrico.
El gobierno estadounidense precisó que la corrupción de ambos ha provocado el deterioro del sistema eléctrico de Venezuela.
A las 12:21 minutos, más sobre Venezuela. Uruguay, sí. En este caso, se retiró el jueves de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Colombia, allá en Medellín, Colombia, en protesta por la presencia de una delegación de Venezuela a la que considera ilegítima, mientras otros países cuestionaron la legalidad de la representación de dicho país. Ariane González tiene los detalles.
El incidente diplomático en el primer día de sesiones de la OEA dejó en evidencia la falta de consenso en el organismo hemisférico para elevar la presión y el aislamiento a nivel continental sobre el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, al que varios países miembros acusan de ser una dictadura. El viceministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Ariel Bergamino, declaró:
la comunidad internacional lo que tiene que hacer es ayudar a crear ese clima de confianza para que los venezolanos por sí y ante sí resuelvan sus problemas. Construir confianza lleva tiempo, ahora tiempo es lo que no le sobra a Venezuela. La realidad en política es lo que la gente vive todos los días. Y lo que la gente vive todos los días te está indicando que en Venezuela la realidad es complicada y que no puede esperar demasiado. Entonces, ¿cómo compatibilizamos crear confianza con resolver rápidamente? Acá no se trata de una competencia, a ver quién tiene razón sobre Venezuela, si Uruguay, si Chile, si Colombia, si el grupo de contacto, si el grupo de Lima. No se trata de una competencia, se trata de poner a Venezuela y a los venezolanos por encima de todo. Eso es lo que estamos tratando de hacer.
Maduro anunció el retiro de la OEA en abril del año 2017, mientras Gustavo Tarre, designado por el presidente interino Juan Guaidó, fue reconocido y aceptado en abril como representante de la Asamblea Nacional de ese país. México consideró que las credenciales presentadas por la delegación de Venezuela, liderada por Julio Borges, no cumplen con los requisitos para ser admitida en la Asamblea, y Bolivia anunció que se reservará el derecho de reconocer las resoluciones y documentos aprobados con la participación de estados no miembros. Ariane González, Radio Televisión Martí.
12:23 minutos, el embajador ante la OEA del gobierno interino de Venezuela, Gustavo Tarre Briceño, afirmó en entrevista con La Voz de América que el esfuerzo del ejecutivo que preside Juan Guaidó se proyecta a ganar el apoyo de las democracias más que el de las dictaduras.
No es fundamentalmente con las democracias donde debemos buscar el apoyo, porque eso lo tenemos. De los 56 países que han reconocido a Juan Guaidó, todos ellos son expresión de voluntad de los pueblos. Que nosotros no tengamos el apoyo de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, de Rusia, de Turquía, pues obviamente queremos relaciones buenas con todos los pueblos, pero no nos extraña, las dictaduras apoyan a las dictaduras, los gobiernos opresivos respaldan a los opresores, y de consecuencia el esfuerzo nuestro, mucho más que ganar la confianza de la dictadura, es incrementar el apoyo de la democracia, y en eso
12:24 minutos, noticia en desarrollo. El gobierno ha puesto orden al hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro. Nicolásito, como se le conoce, Ernesto Maduro Guerra, tiene 29 años, a quien acusó de aprovecharse de la corrupción instaurada por el gobierno dirigido por su padre. Maduro se sostiene en su hijo Nicolásito y otros cerca a su régimen autoritario. Lo hace para mantener el control de la economía y reprimir a la gente de Venezuela, indicó el secretario del Tesoro. Nicolásito es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, considerada ilegítima por Estados Unidos, y fue designado por su progenitor director del Cuerpo de Inspectores de la Presidencia. Seguimos con más informaciones.
Y continuamos con Venezuela, hablando de Nicolás Maduro, y es que en esta oportunidad afirma que la negociación en Noruega va a continuar pese a acusaciones de conspiración. Vamos a conocer detalles con Jorge Orellana.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro dijo que la negociación paralizada con la oposición en Noruega va a continuar pese a nuevas denuncias del régimen sobre un supuesto complot encabezado por el líder del Parlamento, Juan Guaidó, para derrocarlo y asesinarlo. Las palabras de Maduro tienen lugar después de una nueva denuncia del gobierno chavista sobre un fallido de golpe de Estado que contemplaría el asesinato de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores y del presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello. 13 personas fueron arrestadas, incluido un general de la Fuerza Armada, por el presunto complot. Una docena de militares y civiles son buscados por el caso, dijo el gobierno. Nicolás Maduro señaló:
yo prefiero entonces callar, porque en estos casos quiero que el diálogo continúe, como va a continuar. Eso es lo único que les puedo adelantar. El diálogo con los noruegos sí va a continuar. Y vamos a avanzar en acuerdos verificables, cumplibles, por la paz de Venezuela.
En tanto, el sacerdote y vicario de los medios de la Arquidiócesis de Caracas, Venezuela, Jorger Molina, en declaraciones a Unión Radio, dijo:
y pues, el gobierno tiene que entender que ellos solos tampoco pueden salir adelante con la magnitud del problema en Venezuela. Entonces, esto es necesario, pues, respetando y llamando a las parte, no tanto para el tema de sentarse a negociar alguna situación concreta, sino para trabajar realmente, porque es que no hay espacio ya ni tiempo para seguir dilatando esto en negociaciones, en diálogos, que lo que hace es seguir oxigenando, pues, y dándole vida al sistema que está establecido en Venezuela.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Siempre puntual acá en el informativo del mediodía con el pronóstico del tiempo. ¿Quién mejor que nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez? Lázaro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, José Luis, qué honor estar contigo. Esta tarde para Cuba tendremos actividades, chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes entre Matanzas y Ciego de Ávila, que se irán moviendo hacia las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Pero no vas a saludar a la gente que hoy está acá conmigo en el informativo.
Estamos a periodista, pero bueno, salúdame a Joan, a Elenita y, por supuesto, a Juan.
Muchas gracias. Te espero el lunes.
Y a los amigos de Radio Martí.
Te esperamos el lunes, si Dios quiere.
Seguramente, José Luis. Un abrazo.
Igualmente. Minutos. Hay noticias de Estados Unidos para destacar.
Así es. Otro grupo de candidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos expuso anoche ante millones de televidentes sus posiciones individuales con respecto a una amplia gama de temas que centrarán en los próximos meses el debate en la campaña que conduce a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020. Vamos a conocer detalles con Damaso Rodríguez.
Otros 10 aspirantes demócratas a la Casa Blanca se enfrentaron en Miami en el segundo debate y varios de ellos tocaron el tema de la salud pública. Bernie Sanders, senador por el estado de Vermont, fue el primero en defender un plan de salud para toda la población y cubierto por un aumento de impuestos.
La gente que tiene Medicare no tendrá que pagar primas, ni deducibles, ni copagos, ni gastos de entrada. Sí, pagarán más impuestos, pero menos el cuidado de la salud por lo que recibe.
Entre tanto, el senador Michael Bennet defendió la existencia de los seguros privados.
Terminando el trabajo que comenzamos con el plan Obamacare, una opción que sería como Medicare para todos o si desean mantener su seguro privado.
La aspirante Marianne Williamson también puso sus puntos.
Yo también quiero decir una cosa, que si ustedes creen que nosotros vamos a hacer igual que Donald Trump, lo vamos a vencer por todos estos planes, debo decirles que no. Él ganó simplemente diciendo vamos a hacer América grande otra vez. Realmente tenemos que arreglar no solamente las cosas superficiales.
Por su parte, Andrew Yang y el congresista Eric Solwell plantearon puntos más jóvenes.
pasaría un dividendo de libertad de $1,000 para cada americano comenzando en 18 años, que nos ayudaría a cambiar y mejorar el cambio. Creo que el factor principal de seguridad nacional es Rusia, no China.
El joven congresista Solwell también atacó la edad de Joe Biden. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
12:30 minutos, segunda media hora. Hay mucha más información, así que mantenga la sintonía. Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí. Soy José Luis Ramos. Me acompañan el día de hoy Joan Andrés Domínguez, Elena Rodríguez, Jorge Martínez y la dirección técnica es de Juan Pendaz. Vamos con algunos de los titulares. La Asamblea General de la OEA concluye hoy en Medellín, Colombia. El presidente Trump se reúne con Putin en el marco de la cumbre del G20. Jefe del Comando Sur afirma que la crisis de Venezuela requiere paciencia estratégica y que la única intervención que ha tenido lugar es la de Cuba y Rusia. Estados Unidos sanciona al hijo de Nicolás Maduro, también a dos exministros, y hay reacciones en Cuba de cubanos de a pie al aumento en los salarios de trabajadores estatales y pensionados. 12:31 minutos. Hay más informaciones de Cuba.
Así es, nos adentramos en Santiago de Cuba y es que a los cortes del servicio eléctrico en horas de la noche se suman también afectaciones en el alumbrado público. Así lo dijo a Radio Martí la activista Yusmila Jessica Miranda, quien además precisó que la empresa eléctrica no ofrece explicación a la población.
Llevamos 2 días con apagones largos, aproximadamente de 6-7 de la noche hasta 12-1 de la mañana, en el reparto Antonio Maceo. Precisamente aquí cerca de mi reparto, este reparto Veguita de Galo, que también se ha ido la corriente en Versalles. Ese es un reparto también que queda un poco distante, pero se puede ver porque donde yo vivo es en un apartamento, hay edificio, y desde ahí se puede ver. Y es general, en la mayor parte de la ciudad. Eso empezó hace más o menos 3 o 4 días que ha empezado el incremento ese de esos apagones. La empresa eléctrica no sabe dar ninguna respuesta, nos dicen que tenemos que esperar. Dentro de unas horas le volveremos a poner la corriente, pero ninguna respuesta. Yo he llamado porque tengo una niña chiquita y en mi casa hay teléfono fijo y al ver tantas horas del apagón me he tomado la iniciativa de llamar y no me dicen el motivo de por qué. Casualmente aquí en mi barrio no solamente los apagones, diario, de noche, no hay alumbrado público. En toda la calle se mantiene oscura. Según ellos dicen que están ahorrando y ya han habido accidentes, han habido robo, una pila de cosas y ellos continúan con ese problema de no encender el alumbrado público de la calle.
Recientemente, el ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, aseguraba ante medios oficiales que la situación que Cuba enfrentó en el periodo especial con la energía eléctrica y con los alimentos no se repetiría y agregó que no van a un segundo periodo especial.
Otras de las informaciones, la policía política amenazó este jueves con fabricar un delito común y encarcelar al hijo del coordinador de la Alianza Democrática Oriental en Palma Soriano, Osmay Vázquez Aranda. Vamos con la información.
Iba para las oficinas comerciales de Tesa cuando había una multitud grande por la falta de transporte y entonces ahí hay unos puntos que ha creado la seguridad del Estado para tratar de que no se graben las inmensas colas que se están haciendo aquí en el municipio por la falta de transporte, ya que los particulares no están trabajando. Y realmente parece que ellos, como temen que se les grabe, me siguieron. Y cuando yo venía llegando cerca de mi casa, me interceptaron en un carro de patrulla, jefe de la seguridad del Estado y la policía uniformada. armada, donde me condujeron hacia la unidad de enfrentamiento del municipio. Allí me amenazaron por más de 4 horas, me maltrataron tanto física como verbalmente y me mostraron una carta de advertencia, la cual yo no firmé. Me amenazaron con ir a prisión si seguía llevando el activismo que yo llevo hace ya varios años en el municipio, y me dejaron detenido por más de 4 horas. Me amenazaron con ir a prisión, me amenazaron incluso hasta con mi hijo de fabricarle cualquier tipo de delito, de algo mismo a un joven, y que me tuviera tranquilo.
La actualidad informativa aquí en el noticiero del mediodía de Radio Martí, 12:35 minutos.
El Comando Norte de Estados Unidos dijo al sitio de noticias del Instituto Naval USNI News que está muy al tanto del desplazamiento de la fragata rusa Almirante Gorshkov, que arribó el lunes a La Habana con otras 2 naves de guerra.
La nota citada por esa fuente señala que el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, una organización conjunta de Estados Unidos y Canadá, está realizando operaciones aéreas y el Comando Norte ha desplegado fuerzas marítimas para rastrear Gorshkov.
La fuente agrega que el destructor estadounidense Jason Dunham ha sido desplazado a unas 70 millas al sur de Cayo Hueso con ese propósito.
Noticias, entrevistas, deportes, el tiempo, ciencia, tecnología y mucho más acá en el informativo del mediodía de Radio Martí.
Y continuamos con más. El Instituto de Artivismo Hannah Arendt Instar abrió la convocatoria a un premio de periodismo para impulsar el ejercicio riguroso y profesional del periodismo en la isla, teniendo en cuenta el papel de la prensa como instrumento social de transparencia democrática.
A la convocatoria abierta desde el pasado 24 de junio hasta el 24 de noviembre, podrán presentarse todos los trabajos de periodismo de investigación que tengan a Cuba como eje temático y su interés sea público para la vida social, política, económica y cultural.
La organización destaca que es necesario que la investigación esté sustentada en datos y hechos, no en opiniones, y que los temas deben tener un enfoque inédito o aportar datos no conocidos, ayudando a la transparencia y a una nueva comprensión del contexto cubano.
Los premios tendrán una dotación económica de 1.200 CUC por concepto de beca de investigación, con un tiempo máximo de hasta 6 meses, y 1.800 CUC por concepto de investigación terminada y publicada, para un total de 3.000.
Para más información pueden visitar la página artivismo.org.
A las 2 de la tarde usted puede escuchar aquí en Radio Martí, Hoy en Cuba, el programa que conduce Tomás Cardoso. Pero antes, un avance de lo que traerá esta tarde el programa. Tomás.
Buenas tardes, un placer, José Luis. Finalmente llegó el viernes. Bueno, hay noticias contradictorias desde dentro de Cuba. En el momento que la carne de cerdo está desaparecida de los mercados, continúa el hostigamiento contra los más exitosos productores privados de carne de cerdo. Hemos hablado aquí en el noticiero y en Hoy en Cuba de lo que está ocurriendo con el principal productor de carne de cerdo. Ayer hablamos tú y yo allá en Puerto Padre. Ha ocurrido nuevamente en otra provincia. Bismar Rodríguez Pérez, el mayor productor de carne de cerdo en la provincia de Holguín, ya cumple desde el día 14 de este mes 10 años de condena por el mismo delito. Parece ser, José Luis, que el tema del asedio contra los productores privados de carne de cerdo es a lo largo y ancho del país, y esa va a ser temática en nuestro espacio.
Por cierto, que la carne de puerco se ha puesto carísima.
A unos niveles increíbles, hasta 75 pesos por libra en la capital cubana. Fluctúa el precio según la provincia, pero en La Habana es donde es más caro. Otro tema, en Hoy en Cuba, y con eso te dejo, las medidas anunciadas por el gobierno cubano del incremento salarial. Hablaremos con varios economistas, José, que están alertando que esto va a traer inflación, porque el aumento es imprimir papel y no está justificado con un incremento de la productividad. Todo lo contrario. Ha dicho el propio Díaz-Canel que se va a aumentar el salario básico de los cubanos a $400 para estimular la producción. O sea, que es que no hay producción. Vamos a ver si se estimula. ¿Y con qué se sustenta, con qué se justifica ese dinero? ¿Es imprimir papel? Pudiera traer inflación. Interesantes temas.
Muy bien, antes que el noticiero de la televisión cubana, ayer anoche a las 8 diera completa la información, lo adelantó el señor Miguel Díaz-Canel, pero a través de su cuenta de Twitter.
De su cuenta de Twitter, antes de la televisión cubana.
Qué bien, que siga utilizando Twitter. Gracias, Tomás. 12:39 minutos.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedad.
Curiosidades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Vamos a destacar noticias de América Latina, 12:39 minutos.
Nos vamos a Nicaragua. El Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos denunció que todos los días un promedio de 10 nicaragüenses que se oponen al gobierno de Daniel Ortega son secuestrados.
El comité indicó que los secuestros son ejecutados por policías y paramilitares en todas las ciudades donde hay manifestaciones contra Ortega. Pero la mayoría de los opositores son liberados horas o días después.
Según el comité, la estrategia del gobierno es desmontar las protestas, intimidar a los opositores e impedir que aumente el número de presos políticos, que hasta marzo había superado los 800.
Señoras y señores, al menos 8 personas han perdido la vida en Nicaragua en el transcurso de la crisis sociopolítica que está viviendo ese país, según un informe de la Mesa Nacional LGBTIQ. Con motivo del Día del Orgullo Gay. Vamos con Daliana Ocaña, que tiene este tema. Lo aborda a continuación acá en el noticiero desde Managua.
José Ignacio López, integrante de la Mesa Nacional LGBTIQ, aseguró que además de estos fallecimientos, se encontraron otras afectaciones a miembros de esta comunidad.
18 tipos de afectaciones que van desde amenazas verbales, persecución, intentos de violación de sus redes sociales, de sus cuentas de correos electrónicos, ataque físico, abuso sexual.
Por su parte, el estudiante excarcelado Byron Estrada aseguró que existe un patrón de agresiones sistemáticas a los integrantes de la diversidad sexual que estuvieron involucrados en las protestas sociales. Sin embargo, el subprocurador para la defensa de los derechos humanos, Adolfo Jarquín Ortel, señaló que en los sistemas penitenciarios no se trató de manera diferencial a ningún ciudadano.
Y nos han expresado que los tratan bien, que no tienen ningún motivo de qué quejarse.
El 2019 es el primer año después de 16 continuos que la comunidad LGBTIQ no realiza la marcha del orgullo gay en Nicaragua, producto de la represión estatal. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Seguimos en Nicaragua y mientras se reporta el asesinato de padre e hijo manifestantes durante las protestas de julio del año pasado en ese país, fuentes sandinistas arremeten contra el gobierno de Donald Trump por las sanciones impuestas. Los detalles nos llegan desde Managua.
A pocas horas después de las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Nicaragua, señor Kevin Sullivan, quien asegurara que las sanciones contra funcionarios del gobierno de Daniel Ortega que han participado en violación a los derechos humanos van a continuar, salió a arremeter contra el gobierno de Donald Trump, el asesor económico del gobierno de Ortega, señor Bayardo Arce Castaño, quien dijo que nos estamos acostumbrando a un mundo perverso e injusto.
Toda persona se considera inocente mientras no le haya demostrado culpabilidad. Eso pasa por un juicio, pero no, allá un funcionario del Tesoro dice fulano es corrupto y violó derechos humanos. Sanción. El otro principio del derecho internacional es el derecho a la defensa. A nadie le dan derecho a la defensa. Está sancionado. Y corren los bancos y te cierran la cuenta. Oye, como que nos estamos acostumbrando a un mundo tremendamente perverso e injusto, pues. Y eso es lo que desgraciadamente nos viene de nuestro vecino del norte, pues, que una vez se dice los hermanos mayores deberían de dar buenos ejemplos.
Ayer jueves, en una zona montañosa de Nicaragua, fronteriza con Honduras, fueron asesinados por paramilitares Edgar Montenegro y su hijo Angel Montenegro, originarios del departamento de Jinotega. Ambos habían participado en el estallido sociopolítico de julio de 2018 en unos tranques allá en su departamento y eran perseguidos por simpatizantes sandinistas. Este fue un reporte desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Muchísimas gracias. Tenemos más noticias de América Latina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que la nueva Guardia Nacional va a operar en todo el territorio de la Ciudad de México con el fin de contener el repunte de la delincuencia en la capital.
La nueva Guardia Nacional cuenta con 70.000 agentes, aunque se espera esa cantidad aumente a entre 130.000 o 140.000.
También miles de sus miembros han sido desplegados en las zonas fronterizas a raíz del acuerdo alcanzado con Estados Unidos para frenar el flujo migratorio.
De México nos vamos a Colombia. El presidente Iván Duque anunció este jueves la creación de un Centro Integrado de Información que evaluará amenazas contra excombatientes de la guerrilla de las FARC.
Además, asignará a 25 miembros de la Policía Judicial para realizar investigaciones. Buscará mejorar las tareas de control y vigilancia y los sistemas de alerta y coordinación entre las distintas autoridades.
Pero Carlos Antonio Lozada, ex negociador de la guerrilla y actual senador, dijo que si el gobierno tiene voluntad y quiere evitar que sigan estos asesinatos, debe implementar un sistema integral de seguridad, porque de lo contrario, todo quedará en la propaganda.
La Fiscalía General de Colombia había registrado 115 homicidios de excombatientes de la FARC, 16 tentativas de homicidio y 11 desapariciones forzadas hasta el 18 de junio.
Y en las Naciones Unidas, la presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa, manifestó que es necesario enfrentar la crisis política en Venezuela porque está causando el flujo de venezolanos hacia el exterior. Nuestra corresponsal, Carmen María Rodríguez, nos informa.
En encuentro con la prensa en la sede de la ONU y debido a los 4 millones de venezolanos que se han ido de su país, la presidenta de la Asamblea General de la ONU se refirió a la crisis en el país.
We have a situation of crisis in Venezuela that is known by everybody, and it is quite obvious that
tenemos una situación de crisis en Venezuela, algo que todos sabemos, y es obvio que hay personas que se van a otros sitios para sentirse más seguros o tener un futuro mejor. Ese es el denominador común de la migración. La única manera de enfrentar el flujo de personas de Venezuela es también la de enfrentar la crisis política en Venezuela. María Fernanda Espinosa dijo que aunque difíciles, eran esperanzadores los intentos de diálogo en Oslo, al sugerir que también hay países que realizan su labor en silencio para crear lo que calificó como movimiento que se dirija a la crisis política venezolana. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Más de la actualidad informativa, el gobierno de los Estados Unidos aumentará en las próximas semanas las presiones contra el régimen de Nicolás Maduro, cuya situación es insostenible, incluso para los militares y sus aliados Rusia y China, aseguró el director para América Latina de la Casa Blanca, Mauricio Claver Carone.
En una entrevista con la agencia española de noticias EFE en Medellín, Colombia, el funcionario dijo que las presiones políticas y financieras contra Maduro y su entorno están dando resultados, hasta el punto de que el mandatario está en una situación de pura arena movediza de la que no sabe cómo salirse.
Claver Carone agregó que Nicolás Maduro no controla ni los propios grupos de seguridad en su país y que está intentando ver cómo sobrevive.
El encargado de Latinoamérica en la Casa Blanca fue enfático al señalar que cuando se habla de ayudar a Maduro a buscar una salida por el bien de Venezuela, no está contemplada otra opción que su retirada del poder, porque el madurismo tiene que acabar.
Seguimos con más informaciones, 12:47 minutos.
Sí, los trabajadores chilenos de la mina Chuquicamata aceptaron la última oferta de la estatal Codelco y pusieron fin a la huelga que mantenían desde hace 14 días por mejoras salariales y mejores condiciones en sus planes de salud.
Bueno, los mineros regresarán al trabajo en las próximas horas. La propuesta de Codelco significa beneficios de unos $20,200 por trabajador y un ajuste salarial de 1,2% en un nuevo contrato colectivo de 36 meses.
Además, mejoras de condiciones para trabajadores nuevos y una extensión de 15 años en los planes de salud de empleados que serán despedidos próximamente, indicó la agencia EFE.
Continuamos con noticias internacionales. En Túnez, el grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado el doble atentado perpetrado el jueves contra dos puntos distintos de la capital. Murió un policía.
El primero y más grave de los ataques se produjo poco antes del mediodía en la céntrica calle de Charles de Gaulle, cuando un hombre se abalanzó contra un carro de policía que patrullaba en el área. El Ministerio del Interior informó de que un uniformado murió. Hubo también otro atentado, causando 4 heridos.
El Papa Emérito Benedicto XVI afirmó en medio de rumores de que existe un Papa en las sombras en el Vaticano, que el último, único, sumo pontífice es Francisco.
y así lo dio a conocer el Vatican News. Además, Benedicto, de 92 años de edad, en ocasiones habla en público acerca de temas de actualidad, lo que algunos consideran como una intromisión en las tareas del Papa Francisco.
Reafirmó que el único Papa es Francisco, quien lo sucedió después que él abdicara el papado en 2013.
No obstante, Benedicto no negó que haya conflictos internos y divisiones amenazantes en el seno de la Iglesia Católica, pero agregó que al final siempre triunfa la conciencia de que la Iglesia está y debe seguir unida.
Esta es la hora 12:49 minutos. Francia anunció que suspende las visitas a la tumba de los reyes en Jerusalén, este sitio del que es propietaria, tras los incidentes registrados el mismo día de la reapertura de esta joya arqueológica de 2000 años de antigüedad. Bueno, la agencia francesa de prensa tiene detalles.
Tras 10 años cerrada al público, la reapertura el jueves de la tumba de los reyes en Jerusalén Este tuvo corto aliento. El mismo día de la reinauguración, Francia, propietaria del espacio, anunció que suspendía nuevamente las visitas. Judíos ultraortodoxos intentaron ingresar al lugar para orar, pero sin las entradas o reservaciones necesarias que se obtienen por Internet. El consulado de Francia en Jerusalén asegura que funcionarios fueron agredidos y señaló que suspendió las visitas hasta que el clima no sea el apropiado.
No es una protesta, vinimos aquí porque se suponía que se abría al público. Algunos sabían que había que registrarse y lo hicieron, otros como yo que no sabíamos no lo hicimos. No le estoy pidiendo a nadie que me alimente, me dé dinero ni nada, solo quiero entrar, rezar 10 minutos e irme a trabajar y hacer mis cosas.
La tumba de los reyes es un monumental conjunto de arquitectura funeraria de la época romana. Como otros sitios arqueológicos de la Ciudad Santa, el acceso es un asunto delicado por motivos políticos y religiosos. Los judíos ultraortodoxos veneran el lugar como un sitio de entierro de sus ancestros y reclaman poder rezar allí. El sitio se encuentra en Jerusalén Este, parte palestina de la ciudad anexada por Israel en 1967. Pertenece a Francia, luego de que sus antiguos propietarios, franceses judíos, lo cedieran a París.
Señoras y señores, el primer mapa global de la red subterránea de hongos arbóreos, apodado Web de Madera, podría ayudarnos en la lucha contra el cambio climático. Esta es la nota que nos trae Miguel Ángel Rivera.
Cuando pensamos en hongos bajo tierra, hay una vasta red subterránea que podría ayudarnos a comprender el cambio climático. Con datos de más de 1 millón de parcelas forestales de todo el mundo, científicos de Zurich han desarrollado un mapa de la red subterránea de hongos arbóreos, apodada la Red de Madera.
Realmente este trabajo ha generado la primera comprensión global del mundo subterráneo. Son los diminutos hongos que conectan los árboles a través de los bosques del mundo, y estos hongos literalmente determinan cómo funcionan estos ecosistemas.
Dos tipos principales de hongos micorrízicos gobiernan los ecosistemas, incluida la liberación de dióxido de carbono de la vida vegetal en descomposición.
En los trópicos vemos un ciclo rápido del carbono, y ese carbono se libera rápidamente en la atmósfera, mientras que en las latitudes altas, con hongos ectomicorrízicos, esos ecosistemas atrapan enormes cantidades de carbono y pueden almacenarse durante mucho tiempo y ayudarnos en la lucha contra el cambio climático.
Se trata de bosques que se encuentran en latitudes altas como esta, donde se localizan redes de hongos ectomicorrízicos, y es en los trópicos donde se encuentran los hongos arbusculares. Los investigadores esperan que el mapa guíe dónde se deben plantar los mejores árboles que capturan carbono para cualquier región, y ayude a predecir cómo los bosques contribuirán al clima global en el futuro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Muy bien, aquí están los deportes. Adelante.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche Brasil se clasificó a semifinales de la Copa América de Fútbol 2019 que se realiza en Brasil, tras imponerse por 4-3 en la tanda de penales, tras un encuentro que concluyó sin goles. En la definición, desde los 12 pasos, marcaron William, Marquinho, Coutinho y Firmino envió el balón fuera. En tanto, en el último lanzamiento, Gabriel Jesús dio el pase al equipo de Brasil a las semifinales. Por Paraguay, Gustavo Gómez falló el primer lanzamiento. Paró Alinson y después marcaron Miguel Almirón, Bruno Valdés y Rodrigo Rojas, y Derlis González, que envió el balón fuera de la portería. El encuentro estuvo marcado por la gran actuación del arquero paraguayo Roberto Fernández y por la expulsión del defensa de la Albirroja por derribar a Roberto Firmino cuando encaraba el arco en el minuto 58. Paraguay se replegó desde ese momento sobre su área y comenzó una defensa férrea ante la sucesiva acometida de los jugadores de Brasil, totalmente volcado sobre el campo paraguayo y que estrelló un balón en el poste al minuto 90 por un disparo de William. Al concluir sin goles, el reglamento del torneo estipula que no hay prórroga hasta la ronda de semifinales, por lo que se decidió en una tanda de penales en la que estuvieron más afortunados los brasileños. Hoy viernes, en la Copa América de Fútbol, a las 3 de la tarde, hora de Cuba, Venezuela jugará contra Argentina de Leo Messi. El ganador de este encuentro jugará en las semifinales contra el 11 de Brasil. Y el segundo partido estará a cargo entre los colombianos y los chilenos a las 7 de la noche, hora de Cuba. Y en la Copa Mundial de Fútbol, rama femenina, Francia jugará contra Estados Unidos en las semifinales a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Por último, en las Grandes Ligas de Béisbol, ayer jueves el equipo de los Nacionales de Washington derrotó a Miami al equipo local de los Marlins con marcador final de 8-5. Lo ganó Stephen Strasburg y lo perdió el dominicano Sandy Alcántara. Por su parte, el equipo de los Cachorros le ganó 9-7 a los Bravos de Atlanta. Y con esta victoria, el equipo de los Cachorros se mantiene en primer lugar en la división central de la Liga Nacional, ahora con 44 triunfos y 37 derrotas, seguido por los Cerveceros y los Cardenales de San Luis. En los otros encuentros, el Houston perdió ante el Pittsburgh 10-0, no obstante los Astros se mantuvo en primer lugar en el oeste de la Liga Americana. Por los Astros, el cubano Yulies Gurriel se fue de 4-2, Tampa superó al Minnesota 5-2 en un total de 18 entradas. Minnesota sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana, en tanto Texas le ganó al Detroit 3-1 y Filadelfia 6-3 a los Mets de Nueva York. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora pues nos vamos con Alejandro Escalona, como siempre, con las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Esta semana se estrena aquí en Estados Unidos la película Yesterday, una comedia sobre un músico británico que luego de un accidente se encuentra en una línea de tiempo paralela donde solo él puede recordar la música de los Beatles.
When did you write that?
I didn't write it. Paul McCartney wrote it.
El director británico Danny Boyle, quien ganó un Oscar por la película de 2008 Slumdog Millionaire, dijo que Paul McCartney, Ringo Starr y las viudas de John Lennon y George Harrison dieron permiso para que la música de los Beatles se usara en la película.
Greetings. I am...
El Museo Dalí en San Petersburgo, Florida, está presentando la exhibición Dalí Lives. Dalí vive, con motivo del aniversario 115 del nacimiento de Salvador Dalí. Esta exhibición cuenta con la ayuda de inteligencia artificial para recrear a Dalí en un video falso del pintor surrealista, utilizando 6.000 imágenes y un actor de doblaje que recreó el acento de Dalí en francés e inglés.
Before you leave, you will take a picture with me?
Sure.
Yeah. Alors. Uno. Dos. Tres.
Y esta semana se cumplieron 10 años del fallecimiento de Michael Jackson. El artista murió el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles, California. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 12:58 minutos repasamos titulares. Estados Unidos sanciona al hijo de Nicolás Maduro. Lo acusó de aprovecharse de corrupción que ha instalado su padre en Venezuela. También reaccionan cubanos de a pie al aumento de los salarios de trabajadores estatales y pensionados. Estados Unidos condena el maltrato del gobierno cubano a los activistas pacíficos. El jefe del Comando Sur reafirma que la crisis de Venezuela requiere paciencia estratégica y que la única intervención que ha tenido lugar es la de Rusia y Cuba. y el presidente Donald Trump se reúne con Vladimir Putin en el marco de la cumbre del G20.
Radio Martí Noticias.
La producción ha sido de Elena Rodríguez, la redacción de Jorge Martínez. La dirección técnica de Juan Pendaza. Me acompañó hoy en el micrófono Juan Andrés Domínguez. Soy José Luis Ramos. Gracias a todos. Buen fin de semana.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.